organización integrista en primer lugar, o sea, son integristas, fanáticos musulmanes. Segundo, es una organización en lo que en la posmodernidad se llama rizomática, por contrario a arbórea. ¿Cómo? Sí, es una analogía vegetal, claro. ¿Por qué rizomática y no arbórea? Porque no hay un tronco desde el cual se van ramificando las distintas células de ISIS. Esto es rizomático, es decir, no hay nada centralizado, sino que florecen con independencia y autonomía en cualquier tiempo y lugar.
Claro.
Entonces,
no responden todos a
un
jefe.
No responden, no tienen un tronco común, una jerarquía que organice las cosas a lo largo del mundo, sino que el rizoma aparece, se conecta, si vos querés, pero no, pero tiene total independencia en cuanto a qué hacen. Por ahí a lo mejor pueden tener contacto, por supuesto, respecto de logística, pero no necesariamente. Entonces, esta es una célula de ISIS que aparece especialmente ahí en Rusia, en Tayikistán, y claro, pero ¿por qué Rusia? Y bueno, ahí hay que ver un poquito. O sea, esto viene desde el califato de Estado Islámico. Cuando el califato se instala, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando ISIS tiene un soporte terrestre que duró un par de años, que tomaba parte de Irak y parte de Siria, uh-huh. Los tipos se asentaron y tomaron el lugar, ¿no es cierto? ISIS no tiene una base territorial, pero en ese caso el califato sí la tuvo. Y esa base de tierra, de terreno específica, que duró unos años, fundamentalmente afectó a Siria, al gobierno de Bashar al-Assad. Ahí, entonces, vos tenías, por un lado, el gobierno central de Siria, Bashar al-Assad. Por otro lado, los contras de Bashar al-Assad. Y por otro lado, Estado Islámico. Es decir, tres organizaciones distintas dentro de Siria. Estados Unidos, que...
¿Eran todas integristas?
No, integrista no. Es Estado Islámico.
ISIS.
Estados Unidos estaba favoreciendo a los contras de Bashar al-Assad, que tiene relaciones con Rusia. Uh-huh. Estados Unidos se mete ahí para dar un soporte en la lucha contra ISIS, pero esa guerra no funcionaba, no caminaba. No estaba claro por qué las tropas norteamericanas no podían, de alguna manera,
controlar
esto. Es más, hasta se dio la paradoja de que estaban luchando contra sus propios armamentos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba suministrando armamento a los contras de Damasco. Y después Estado Islámico les roba esas armas a la contra de Damasco, a los anti-Bashar al-Assad, y se los quedan ellos. Estaban peleando contra sus propios armamentos. Bueno, esto se da habitualmente en el mundo internacional. Hasta que en algún momento se meten los rusos, es decir, y dicen, bueno, a ver, ¿hasta cuándo va a estar esta situación? Claro, pasa que Estados Unidos hacía un poquito la plancha, jugaba a que estaba atacando a Estado Islámico, pero en realidad estaba tratando de ver si caía el gobierno de Bashar al-Assad. Hasta que se meten los rusos. Cuando se meten los rusos, Estado Islámico tuvo los días contados, ¿no? Claro. O sea, el camino a Mosul por parte del ejército de Damasco, acompañado y soportado, bancado por el ejército ruso, fue una campaña durísima. Hay una película muy interesante
Mosul,
para ver, que es Mosul.
La vi.
¿No es cierto? Uh-huh. Aparte, qué nombre para película, Camino Mosul o Destino Mosul. Bueno, y en un par de semanas o en un par de meses, la campaña rusa desalojó totalmente Estado Islámico. Y ahí viene la calentura también de Estado Islámico con Rusia.
Que le queda con Rusia. Bueno, eso a mí me llamó muchísimo la atención, sin saber toda esta historia. Me llama mucho la atención cuando leo la noticia que Rusia haya sido el lugar elegido.
Claro, no, pero hay todo hay, esto. Primero,
claro,
lo que pasó en Siria. Segundo, los rusos han llegado a un arreglo con los talibanes de Afganistán. ISIS, que también está en Afganistán, no se está llevando bien con los talibanes. Entonces ahí tenés otra, ¿no? El amigo de mi enemigo termina siendo mi enemigo.
Claro.
Y finalmente Rusia, por la guerra de Ucrania, se metió en la África subsahariana, toda esa franja que está por debajo del Sahara, donde logrando desarticular los intereses franceses en un montón de países como Níger, Burkina Faso, Chad, produjo una serie de golpes ahí para poner gobiernos que los favorezcan, pero claro, también tocaron intereses de Estado Islámico. Entonces, por un lado el lío de África, por otro lado el lío en Afganistán, finalmente también decir lo que pasó en Siria y algún resentimiento que por las dos guerras de Chechenia también han quedado y algunas cositas en el Cáucaso, decir, hay motivo suficiente para que gran parte del integrismo musulmán
le quiera dar a Rusia.
Sí, más que Putin de alguna manera ha dicho que no va a permitir de ninguna manera que en Rusia pase lo que pasa en Europa.
Y ahora pregunto, ¿por qué Putin se jacta en los micrófonos de decir que Ucrania está detrás de todo esto?
Bueno, porque también juega su partido y
para sacar provecho
de algo. Sí, claro, de alguna manera
está, él sabe que no es así.
Nosotros pensamos que no es así. Y con la información que tenemos nosotros, que es una información de base periodística y de medios y de ver lo que han pasado en distintos focos del mundo. Putin de alguna manera reconoce la autoridad de Estado Islámico, pero dice que puede haber alguna otra cosita atrás. Como diciendo, a ver, están empujando desde otro lado también. Esto yo ya no lo puedo decir, no me animo a decirlo, no lo creo tampoco. Me parece que esto es... Ahora, la oportunidad también es sospechosa, ¿no es cierto? Y en realidad yo creo que Putin está llevando agua para su propio molino, aprovechando esto y decide hacer un tiro por elevación a Ucrania, de paso cañazo, ¿no es cierto?
Pero bueno, había una base por la cual ISIS tenía entre ceja y ceja.
Sí, de hecho, digamos que hace tiempo, ¿no? Primero, Estados Unidos le había advertido a Rusia que estaban detectando movimiento integrista dentro de Rusia. Rusia ya había desarticulado varios intentos de ataque. Y bueno, finalmente decir que hay como casi 150 muertos en este ataque en un teatro.
Y de paso, una locura.
Sí, de paso decir esto porque no lo vas a encontrar en la tapa de los diarios. Esta semana, ayer, se conoció que fueron liberados 150, mirá qué número similar, 150 chicos, niños, que habían sido secuestrados por el integrismo musulmán de Boko Haram en Nigeria. O sea, estas bestias salvajes que secuestran como si nada de las escuelas niños y niñas, las niñas para que sean esclavas sexuales, ¿no? Porque son muy, muy religiosos, pero tienen esclavas sexuales, y los niños para convertirlos en soldados, en niños soldados.
¿En Boko Haram fue
esto? Boko Haram, esto sí, en Nigeria fueron rescatados 150 chicos que habían sido secuestrados de una escuela y que estaban hace una semana secuestrados. Hay veces que no los recuperan más, hay veces que los recuperan un año después. No es lo habitual que en una semana hayan logrado recuperar 150 chiquitos secuestrados.
Sí, pero no salen los diarios.
No.
Y sale
el integrismo, digo, para los que por ahí se ponen del lado del integrismo musulmán, esto es habitual en Nigeria, ¿no? Que Boko Haram secuestre chicas para convertirlas en esclavas sexuales.
¿No? Qué locura, por favor, ¿no? Cuánta enfermedad mental por parte de estos integristas. Lo que pasó en Rusia, las imágenes son tremendas, pude ver un video. Se meten en un, por si hay alguien que no sabe de qué estamos hablando, bueno, el inicio de esto sería que se meten en una sala de un teatro donde había un recital de rock y mataron así de sencillo a 150 tipos. 143 creo que es el número exacto, entre 140 y 150 personas, hay un montón de heridos, ametralladoras, degollados, un poco de todo, ¿no?
Los han capturado vivos los cuatro, o al menos esa es la información que
sí,
tenemos.
Sí, a ver, en un momento se mostraron cuatro fotos. Los mataron a palo, pues están destrozados, y después dijeron que había 11 detenidos, pero a esos 11 detenidos le fueron liberando gente, así que no sabemos exactamente cuántos. Sí sabemos que a cuatro personas sospechosas de haber participado de este hecho tremendo les dieron 2 meses de prisión preventiva para poder continuar con la investigación.
Sí, va a tener un juicio, te diría que bastante rápido.
En 15 minutos, en Rusia.
En dos meses,
en 15 minutos le dan cadena,
condenados,
cadena sí. Perpetua y no salen nunca más, obviamente.
No sé si está bien o está mal, digo, así es Rusia. Después te puede gustar o no. Yo no sé si viviría ahí, pero así funcionan los tipos.
Uh-huh. Emilio, gracias. Dale, de verdad. Buena semana. Emilio Oredani charlando con nosotros de lo que fue el atentado en Rusia, tremendo, del cual todavía se habla en todo el mundo.